El acoso escolar no distingue entre sus víctimas. Cualquiera puede ser el objetivo por ser diferente del resto o sencillamente por no serlo. Según Save the Children, más de 100.000 estudiantes de la ESO sufren acoso en España. Nidia sufrió el hostigamiento de su clase durante años.
Y al final llegó un momento en el que me rompí, por así decirlo. O sea, llegué al fondo. Entonces, bueno, pues en ese momento fue cuando mi madre se dio cuenta de que yo no solo no lo había superado, sino de que estaba muchísimo peor, que estaba en el límite.
A Francisco, sus compañeros le hicieron la vida imposible por su condición sexual.
En todos los colegios hay acoso escolar. El querer señalar a algunos como en este hay más o hay menos es simplificar la realidad.
Y a la hija de Paloma Fernández, con 5 años, sus compañeros la humillaron todos los días. Los rasgos japoneses de la niña fueron objeto de burla.
Cuando empecé a notar a mi hija extraña, ella se veía, decía que era muy fea. Con 5 años un día se quería tirar por la ventana, que quería cambiarse la cara. Entonces, bueno, pues como padre dices, bueno, ¿qué está pasando aquí?
Insultos, un empujón que se repite y las humillaciones que no cesan cuando terminan las clases. Continúan en las redes sociales y a través del WhatsApp. Son 24 horas de acoso. Miguel del Nogal, psicólogo.
En ese anonimato y en ese fenómeno instantáneo, en ese fenómeno global que tiene que ver con que es 24 horas, yo es donde puedo perpetrar muchísimo más daño. Muchísimo más daño a nivel psicológico y a nivel reputacional o social de una persona.
Según Save the Children, 1 de cada 3 adolescentes reconoce haber acosado al menos una vez en las redes sociales, y solo el 35% de los que lo han presenciado aseguran habérselo contado a un adulto. Para el presidente de la Asociación Nacional para la Prevención del Acoso Escolar, Enrique Pérez Carrillo, el acosador siempre debe saber que sus actos no quedan impunes y que tienen un precio.
Levantarse a las 7 para hacer labores en el patio de limpieza, ordenar libros en la biblioteca, ir a guardería, ayudar, etcétera. Que él vea y su grupo de iguales que eso no es impune y que cuesta un esfuerzo y que no es un premio para el niño.
Además de establecer las pautas para que los observadores pasivos se atrevan a denunciar.
Se les enseña a diferenciar si lo que están viendo si es acoso o no es acoso, se les enseña a intervenir y a romper esa espiral negativa del observador pasivo y que avisen siempre al profesor.
Psicólogos, educadores, terapeutas, expertos en prevención del acoso escolar. Todos coinciden en que la detención temprana es clave para evitar daños psicológicos y permanentes, incluido el suicidio. Una intervención a tiempo que pasa por la formación de alumnos, profesores y padres. Paloma Fernández, educadora social, y Enrique Pérez Carrillo, profesor y presidente de la Asociación Nacional para la Prevención del Acoso Escolar.
Los profesores en el colegio, los cuidadores de patio, que muchas veces el problema también está en el patio, que hay muchísimos niños para 2 cuidadores, no están atentos, no quieren ver, lo esconden, te dicen que no, pues el problema, ¿no? Entonces hay que enfrentarse a esto para solucionarlo. Creo que es la base de todo es el educar.
Todos los adultos que están dentro de un centro escolar sepan que hacer en cada momento. Y al centro se le entrega un protocolo de actuación que es complementario al oficial, en el que prima la protección de la víctima y la intervención temprana.
Un protocolo con el que se pretende ir un paso por delante del plan sobre convivencia escolar del Ministerio de Educación. Miguel del Nogal, psicólogo y experto en acoso.
Las sanciones evidentemente tienen que estar, la vigilancia y el control tienen que estar. ¿Es necesario? Sí. ¿Suficiente? No. La clave de todo esto es que si nosotros no somos capaces de reeducar a los chavales, reeducar tanto a aquellas personas que sufren acoso como a aquellas personas que lo ponen en marcha y son los verdugos, nosotros no acabaremos con el problema.
Desde la asociación también se le da las herramientas necesarias para recuperar la autoestima.
A nivel corporal, a nivel verbal, pero también lo que les dotamos es de una identificación de todas aquellas cosas que están mal. Es decir, de que cuando a alguien le hostigan no está bien, de que cuando a uno le aíslan no está bien, que uno no debe generar una dinámica en la cual permito a otra persona que me insulte, porque eso va a ir a más.
y a través del teatro, cursos de defensa emocional y terapias, se les orienta y se les enseña a enfrentarse a sus miedos.
Somos un erizo, que no muerde a nadie, pero cuando alguien le intenta hacer daño, él saca las púas y dice: oye, soy pacífico, pero no soy pasivo al acoso y no permito ni que me maltrates ni con las palabras ni con el cuerpo.
Otra prioridad es eliminar la etiqueta de acosado. Paloma Fernández.
Esos niños se ponen la etiqueta, se les baja la autoestima y lo llevan a lo largo de toda su vida. Hay muchos padres que les cambian de colegio 3-4 veces y el niño sigue, claro, porque el niño ya tiene la etiqueta, tiene miedo, el miedo se huele. Y un acosador aprovecha ese miedo y entonces se mete en su espacio personal. Y esto es una rueda, una pelota, una bola de nieve y sigue.
Paloma Fernández admite, tanto como educadora social como madre, la responsabilidad de los padres en la conducta de los hijos. La falta de valores, de comunicación, los problemas en casa. Dice que no siempre se les da las herramientas adecuadas ni se les dedica el tiempo necesario para afrontar estas situaciones.
Antes teníamos una vida más familiar, ahora ya los niños pues directamente pues llegan del cole y aparte de todo lo que tienen que hacer de los deberes, pues están jugando con la PSP, con la Nintendo, tienen menos relaciones sociales. Eso repercute luego a la hora de relacionarse con otros niños, estar menos tiempo con los padres. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tienen menos habilidades sociales, menos resolución de conflictos.
Luego está la responsabilidad del centro educativo, clave para frenar un posible caso de acoso.
Ve que se ríen de un niño en clase y él dice: niños, callaros, y ya está. Pues igual es un punto de partida para que ese niño, cuando salga a la pizarra, no se rían de él. Y eso lo hagan también luego en el patio y en el recreo. Y el profesor ha sido corresponsable de ese punto de inicio, de inflexión, de no hacer lo correcto.
Desde que se detecta el acoso hasta que se supera, hay un largo peregrinaje. Los expertos coinciden en que la colaboración de profesores, familia y alumnos es crucial para poder superar todo el proceso, aunque cada uno debe encontrar su propia inspiración para salir adelante. Para Nidia, su madre fue su salvavidas.
Yo salí gracias a mi madre. O sea, si mi madre no me hubiese cogido, me hubiese dicho: Nidia, hasta aquí has llegado, tenemos que solucionarlo, me hubiese obligado a ir al psicólogo, y hubiese hablado conmigo y me hubiese apoyado en todo lo que pasó, yo quizá no hubiese podido superarlo.